Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad. Este lunes 6 de noviembre se cumple una semana del show de Puigdemont en Bruselas. Lleva ya 7 días junto a los 4 exconsejeros de la Generalitat destituidos por el artículo 155 y por el presidente Rajoy. Está en la capital belga tratando de vender su relato y presentándose como una víctima de la justicia española, con una calculada estrategia de defensa y propaganda, con un abogado experto en defender a etarras, tratando de retrasar todo lo posible su vuelta a España, embarrando el terreno. De momento, la justicia belga le ha dejado en libertad vigilada después de que ayer se entregara en una comisaría de Bruselas, entrega pactada con la Fiscalía de Bélgica. Así evitó la foto de la detención. La semana que viene tendrá que declarar ante la Cámara del Consejo el Tribunal de Primera Instancia belga, que deberá decidir sobre la orden de detención y entrega inmediata que dictó el viernes pasado la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, a la que añade, en esa orden añade 2 delitos más, desobediencia y prevaricación, a los de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. El destituido presidente de la Generalitat de Cataluña tiene intención de hacer campaña desde Bélgica para las elecciones del próximo 21 de diciembre. Quiere ser el candidato de su partido, la antigua Convergencia, el PDeCAT, y pide una lista independentista única de país. Veremos qué pasa. Mañana acaba el plazo fijado por la Junta Electoral Central para registrar coaliciones que quieran concurrir a las elecciones del 21 de diciembre. Esquerra Republicana apuesta solo por una lista unitaria si tiene un papel protagonista. Ve la oportunidad de hacer casi desaparecer al PDeCAT. Y si va también en esa lista, la CUP y algunos que se han ido de Podemos. En Bélgica, lo que sube de tono es el cruce de declaraciones entre miembros del gobierno a cuenta de Puigdemont. Es un gobierno compuesto por 4 partidos del centro-derecha, pero unos son flamencos y otros son francófonos. Los flamencos atacan a España, los francófonos defienden a España. El destituido presidente catalán y los 4 exconsejeros de la Generalitat, que están en libertad vigilada desde ayer en Bruselas, tendrán que declarar el día 17 de este mes ante la Cámara del Consejo belga, el tribunal que va a decidir sobre su extradición a España. Bruselas, José Luis, concejero.
El próximo viernes 17 de noviembre es la primera gran fecha en el calendario de todo este proceso que tiene abierto Carles Puigdemont en Bélgica. Es el día en el que tiene que declarar en primera instancia. El juez puede rechazar o aceptar su vuelta a España, como pide la Audiencia Nacional. Una decisión que se puede recurrir, y así hasta en 3 ocasiones. De ahí que este proceso se pueda alargar durante los próximos 90 días. Por cierto, que solo la presencia del expresidente de la Generalitat de Cataluña en Bélgica está poco a poco rompiendo su gobierno. He pedido a mis colegas no inmiscuirse y dejar hacer a la justicia, ha dicho el ministro de Exteriores. Algunos compañeros, haciendo referencia a los nacionalistas flamencos, están haciendo comentarios cuando no es su papel. Por cierto, que mañana vienen 200 alcaldes catalanes a Bruselas. Quieren internacionalizar el proceso y apoyar también al presidente Puigdemont.
Mientras tanto, el gobierno de España reitera su respeto a las decisiones de la justicia española y belga, por igual. Soraya Sáenz Santamaría es la vicepresidenta.
Por parte del gobierno, y dado que estamos hablando de un sistema democrático, tan democrático como el español, pues el máximo respeto a las decisiones de los jueces en España y en Bélgica y en todos los estados que respetamos la separación de poderes y la independencia judicial.
De esa libertad vigilada de Puigdemont en Bruselas ha hablado también hoy en Madrid el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara.
Todo lo que pone de manifiesto es que queda todavía mucho por construir en Europa, ¿no? Probablemente Europa se olvidó de sí misma, y desde luego cuando estas cosas pueden ocurrir en Europa es porque nos quedan cosas por hacer también en el ámbito de la Unión Europea en materia de justicia, ¿no?
Y en Podemos, su hasta ahora secretario general en Cataluña ha dimitido tras una guerra abierta con la dirección del partido, con Pablo Iglesias, que le ha purgado. Albano Dante Fachín, que es como se llama el secretario general de Podemos, que aceptó la declaración de independencia, se ha ido unos minutos antes de que le pasar a Iglesias por la guillotina, Alberto Escalante.
Tras meses de presiones y enfrentamientos con la dirección estatal, Dante Fachín se ha ido horas antes de que Podemos activara mañana la maquinaria para cesarle, sin esperar siquiera el resultado de la consulta a las bases de Podem, impuestas por Iglesias sobre la coalición con Cataluña en Comú.
Es una intervención política que tiene motivos políticos de fondo. Pablo Iglesias vuelve a meter la pata en Cataluña.
Desde la dirección nacional, Pablo Echenique argumenta que no intervenir en Podem habría sido dejación de funciones.
Y creo que la intervención ha sido de una limpieza democrática que pocos partidos pueden jactarse de ella.
Echenique presume de que Podemos es la organización más descentralizada que hay.
Lo que ha habido en Podemos es una purga de manual, a la que se cumplen 100 años de la Revolución Soviética. Analizamos las claves de la actualidad de este lunes en el Tiempo de la Tertulia, hoy con Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo y Fernando Rayón. En la economía se sigue hablando y se siguen haciendo cuentas de lo que puede costar la crisis en Cataluña, que suma y sigue. Va a ser uno de los asuntos que analizamos en la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9, hoy con Carlos Sánchez, Miguel Ángel Belloso y Joaquín Bismanos.
Hoy ha sido BBVA el que ha sacado la calculadora. De momento rebaja 3 décimas la previsión de crecimiento para el próximo año, pero no descarta que si la cosa se prolonga termine restando más, hasta 13.000 millones. El ministro de Economía, Luis de Guindos, cree que no será para tanto.
Yo estoy convencido que como el tema catalán se acabará solucionando, pues evidentemente el crecimiento estará por encima.
Por encima del 2,3% que el gobierno ha enviado a la Comisión Europea para el próximo año. A Cataluña, por cierto, se ha sumado otro nubarrón, el precio del barril de petróleo, que ha subido por encima de los 62 dólares máximos desde junio de 2015 por la purga en Arabia Saudí. En la bolsa, el IBEX arranca la semana en rojo. A partir de las 9 hablamos además, Juan Pablo, de los papeles del paraíso, otra filtración masiva de documentos que revela la trama de algunas grandes fortunas y multinacionales para eludir sus obligaciones fiscales.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
La policía ha detenido en Sagunto, Valencia, un marroquí acusado de captar terroristas para el Daesh. Es el principal responsable de reclutar y enviar a Irak en 2014 a un joven que acabó asesinando a 33 soldados en ese país. También de Marruecos era el hombre que irrumpió en un colegio madrileño al grito de Alá es grande el pasado viernes. Portaba un bote con un supuesto veneno y amenazó una clase con alumnos de 3 años. Finalmente fue reducido y se comprobó que el recipiente no portaba ningún líquido. Ha sido detenido, acusado de amenazas, también de allanamiento. Contamos además que la exconcejal de Podemos en Catarroja, Dachu Peris, tendrá que pagar 7.000 euros a la familia de Víctor Barrio por una intromisión ilegítima en el derecho al honor del torero fallecido. También ha sido condenada a retirar los mensajes ofensivos que publicó en su perfil de Facebook. Y ya han comenzado las restricciones al consumo de agua en 10 localidades de la zona de los Montes de Toledo, en la mancomunidad del Torcón. La sequía ha provocado que se limite el consumo a 200 litros por habitante y día. Es una medida que afecta a unas 15.000 personas.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
La policía ha descartado que la matanza del domingo en una iglesia en Texas tuviera motivaciones raciales, religiosas o terroristas. Un portavoz del Departamento de Seguridad de Texas ha contado que el asesino Devin Kelly había tenido una discusión con su suegra. Ha dicho que había un problema doméstico en la familia. La suegra, que acudía a esa iglesia, había recibido textos amenazantes de Kelly. En Venezuela, la Guardia Nacional Bolivariana ha vuelto a impedir el acceso a la Asamblea Nacional a diputados opositores. Además, el gobierno de Chile se ha mostrado dispuesto a dar asilo al vicepresidente de la Asamblea, Freddy Guevara, refugiado en su embajada en Caracas. Y la primera ministra británica ha señalado que quiere que todo el mundo pague sus impuestos, tras revelarse que la reina de Inglaterra tiene invertido dinero en paraísos fiscales.
A las 8:30, en el deporte que vamos a contar, Manolo Lama.
Bueno, pues en una semana donde va a ser noticia la selección española por los 2 partidos amistosos que juega. Por cierto, hoy ha sido presentada esa nueva camiseta, una camiseta que ha levantado la polémica porque aparece el color morado y mezclado con los otros dos parece que se enseña la bandera republicana. La marca que ha distribuido esa camiseta no para decir que eso es azul, que mezclado con rojo aparece el morado. En esa semana de camisetas de selección española, todos pendientes de Rafa Nadal, que va a viajar a Londres para jugar el Máster, pendientes de Marc Márquez, que puede ser campeón del mundo si es que consigue entrar entre los 11 primeros, aunque Dovizioso gane la carrera, y también pendientes de 4 entrenadores, Michel, Ayestarán, Mendilibar y el Cuco Ziganda. Han quedado tocados después de las derrotas de su equipo en el fin de semana.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado y tenemos unos 12 grados en el centro de Madrid. Mañana habrá que abrigarse por la mañana porque bajarán algo las mínimas, aunque a mediodía las máximas serán un poquito más altas que hoy. La policía británica otorgará a Ignacio Echeverría, fallecido en el ataque terrorista de Londres el pasado 3 de junio, la distinción de los tres servicios por su extraordinaria acción de valor en aquel día. En una carta remitida a la familia Echeverría, que reside en el municipio madrileño de Las Rozas, la subcomisaria jefa de la Policía Metropolitana transmitió en nombre de ese cuerpo, de la Policía Británica de Transporte y de la policía de la ciudad de Londres su sincero pésame por su muerte, y al tiempo remarcó que las extraordinarias acciones de valor de Ignacio se deben reconocer oficialmente con la alta condecoración de los inspectores. Se trata del reconocimiento de más alto nivel posible, nunca otorgado hasta la fecha de manera conjunta por esas tres fuerzas de seguridad del Estado británicas. La entrega de la condecoración se producirá el próximo 4 de diciembre en Londres. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Cuenta coches a esta hora del lunes en la Dirección General de Tráfico. Irene Falcón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En Madrid, complicaciones a esta hora en la M50, retenciones por un accidente sentido A1, tráfico lento además también en la A1 en Alcobendas, en ambos sentidos, y en la M501 en Boadilla, hacia San Martín de Valdeiglesias. De salida de Madrid, complicaciones en la A3 en Rivas, en la A4 en el acceso a la M30, en la A5 en Móstoles y Alcorcón, y en la M12 en Alcobendas. Y de entrada, en el nudo de Manoteras, en la A2 en Canillejas, en Torrejón de Ardoz y en el acceso a la M30. El M40, varios tramos se encuentran ahora mismo con tráfico intenso. Destacamos entre Coslada y Vicálvaro sentido A3, en Monte Carmelo sentido A1 y desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo. Tengan precaución también, ahora mismo en Cataluña hay dos accidentes que provocan retenciones. Uno de ellos está en Lleida, en la Nacional 230 en ambos sentidos, y el otro en la Nacional 340 en el Vendrell. Hay otro accidente también en Huesca, en Sopeira, que genera tráfico lento en el kilómetro 141 de la Nacional 230.
El tiempo con Belmonte.
Esta noche las nubes tan solo se concentrarán en el País Vasco y en Navarra, mientras que en todo el resto peninsular disfrutarán de una noche con cielos completamente despejados. Las temperaturas comienzan a bajar en todo el país. Las mínimas en el norte caerán hasta los 2 grados, mientras que en el sur los valores más bajos rondarán los 6 y 7 grados.
Tenemos luz en La Linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué pretende Puigdemont? Alargar lo máximo posible el plazo antes de tener que volver a España.
Trump afirmaba que Estados Unidos tenía que ser más duro, más listo y menos políticamente correcto para combatir el terrorismo.
El atraco ha empezado a las 9, dos hombres han entrado en la sucursal.
Cayó ahí el acero, no sé si se aterraron.
Está pasando. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y celebrar tu fe. Abiertas para salir y dar testimonio de la caridad. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias, siempre que se puede a esta hora, hoy se puede también. Marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del gobierno belga, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Querido Juan Pablo, pues con lo que cuesta formar un gobierno en ese país, que en 2011 tardó año y medio para coaligar, y para coaligar los tres partidos flamencos y el balón del actual necesitó 5 meses, va Puigdemont y los lía.
Sí.
Es como el personaje que si queréis, el Cizaña, que allá donde va, enfrenta unos con otros y la arma. Gracias a él, de Michel, el primer ministro belga, se ha tenido que pelear con sus colaboradores. Lo mismo pasa con la lista unitaria independentista. Ha bastado que anuncie su candidatura para dinamitarla. Y es que ya lo dice el refrán PIN. Quien siembra y cría cizaña, hasta él mismo se daña.
Adiós, adiós, refranero. Adiós, PIN. Adiós, Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla de las redes sociales?
Pues hoy hablan de la puesta en libertad bajo medidas cautelares de Puigdemont y también de la petición de libertad provisional que solicitan Oriol Junqueras y otros tres de los exconsejeros de la Generalitat para participar en el proceso electoral.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Pues les hemos preguntado qué les parece esta petición que hacen Junqueras y los exconsejeros, y en el Facebook de La Linterna Dolores cree que es de risa, Cristina lo califica de chulería hacia el Estado de Derecho y Luis dice que por pedir que no quede. En el Twitter de La Linterna, José María cree que no deben salir de la cárcel hasta que se celebre el juicio y Laureano quiere que participen en las elecciones para ser derrotados democráticamente.
Recuerda, Andrea, a los oyentes los canales de participación por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Fósforos de Herrera en COPE, oído hoy.
Pues hoy los fósforos han hablado de parecidos razonables y anécdotas vividas a raíz de su similitud con otras personas.
Con el Pucci, con el Puigdemont. Lo único que me he tenido que cambiar las gafas porque ya era un declive. Me he tenido que cambiar las gafas.
Más de una vez me han confundido con Iker Casillas. Me confundió la propia Sara Carbonero.
Me confundieron con alguien que seguro que es amigo suyo, con Plácido Domingo.
No, yo no me parezco a nadie. Lo que pasa es que un día me confundieron con un maniquí de Cortefiel. Me planté allí en un pilar de Cortefiel y serio, una señora en Suiza por delante de mí y se ponen a estirarme la chaqueta.
A mí me confundían desde chiquitito con el príncipe, el que es ahora el rey. Yo me planto ahí en la Puerta del Sol y a mí me ponen escolta.
A ver si adivinas con quién me confunden. Yo tengo barba y coleta y soy así delgado, con Pablo Iglesias, evidentemente. Y me pegaron una solemne colleja y que venía una señora y decía, ¡ay, que creía que eras el rojo ese!
Ya saben que pueden escuchar este cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE. En cope.es. Contamos más cosas. Casi el 50% de las relaciones entre un cliente y una empresa se realizan, Andrea, a través de robots.
Así es, y se llaman bots. Habrá que acostumbrarse a ellos porque se estima que en 10 años lo van a utilizar el 80% de las compañías. Tiene los detalles Susana Moneo.
A la mayoría de los usuarios no les gusta, solo están satisfechos un 10%. Pero nos hemos tenido que acostumbrar a este sonido.
Si desea información sobre la ley de protección de datos, pulse 1. Citas para oftalmología, 2.
Pueden atender a cientos de personas al mismo tiempo y de forma ininterrumpida. Hablar cualquier lengua y no enfadarse con el interlocutor. Son los bots. Lo utilizan un 50% de las empresas, aunque sus respuestas predefinidas nos sacan de quicio ante una consulta o reclamación.
Disculpa, no te he oído bien.
Pero son el futuro. Neus Soler, profesora de Economía y Empresa.
Las empresas están apostando por superar todas esas debilidades que tenemos las personas. Entonces, en un futuro sí que podrán ofrecer un servicio de mucha mayor calidad que la que pueda ofrecer una sola persona y además a un coste mucho más reducido.
El reto es que procesen el lenguaje, incluso el tono de voz.
Estamos en plena campaña de vacunación contra la gripe.
Así es, Juan Pablo, y en el sector sanitario, considerado grupo de alto riesgo, solo se vacuna un 30% de los profesionales, informa Carmen Lavallén.
Falta concienciación entre los profesionales de la salud sobre la necesidad de vacunarse contra la gripe y como resultado, pocos predican con el ejemplo. Solo 3 de cada 10 se vacuna según los datos que manejan en sanidad y aunque la cifra ha ido en ligero aumento en los últimos años, aún está lejos del 75% que recomienda la Organización Mundial de la Salud. José Luis Cobos es asesor del Consejo General de Enfermería.
No es de recibo que somos los primeros agentes que deberíamos estar dando ejemplo con una alta tasa de vacunación. Se estima que debería ser razonable un 75%. Si hacemos ver que el peligro mortal está en terceros, es decir, que yo puedo provocar la muerte a una persona que está en situación frágil, pues yo creo que eso tiene mucha más fuerza.
Ni médicos ni enfermeros son partidarios de que se les obligue a vacunarse, como sucede en algunos puntos de Estados Unidos, pero parte de ellos sí verían conveniente deber justificar por escrito los motivos por los que no se vacunan y establecer mayor control en UCIs y geriátricos que concentran la población más vulnerable. Y es que los expertos consideran que la tasa de mortalidad de las personas mayores podría reducirse hasta un 40% en los centros geriátricos si el 60% del personal que les atiende estuviese vacunado.
Enseguida noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Museo del Prado terminará 2017 con una leve caída en el número de visitantes.
Así lo ha avanzado a la cadena COPE el director del Prado, Miguel Falomir. La primera pinacoteca española cerrará este año en torno a los 3 millones de visitantes, el segundo mejor dato de la historia del Prado. Miguel Falomir.
La verdad que tenemos un ligerísimo descenso con respecto al año pasado, pero como he dicho muchas veces, la exposición Bosco lo hace que cualquier número pues tenga que estar sujeto a un análisis o un escrutinio especial, ¿no? Tenemos más que el año precedente y será el segundo año con más visitantes de toda la historia del museo. Estaremos rondando los 3 millones. Muy bien.
Datos que adelantaba Falomir a la Linterna en la presentación de la donación de 7 pinturas al Prado por el coleccionista y político de la transición Óscar Alzaga. Son obras de Mengs, Lucas Velázquez, Herrera el Viejo o Sánchez Cotán, que ahora están en el paraíso, como dice Óscar Alzaga.
Los cuadros para mí han sido como nietos, y si un nieto está feliz, pues el abuelo está feliz. ¿Por qué están felices los cuadros? Hombre, cuando ven que el coleccionista se hace mayor, empiezan a preguntarse, ¿y después qué va a pasar? De alguna forma te están diciendo que si podrían ir a un museo.
Iban a ir a un museo. El escritor madrileño Andrés Barba ha ganado el 35 Premio Herralde de novela con la obra República Luminosa.
Una novela conradiana, una alegoría política que se ha impuesto a las otras 625 novelas presentadas a este premio de la editorial Anagrama. Sefi García.
10 libros tiene publicados con Anagrama el autor madrileño, que fue finalista en el año 2010 y que ganó el de ensayo. La novela que le ha dado el premio, República Luminosa, cuenta la historia de cómo una ciudad ubicada entre la selva y un río se ve obligada a cambiar conceptos, sobre todo el de la infancia, cuando llegan 32 violentos niños de procedencia desconocida. El relato está puesto en boca de uno de los protagonistas 20 años después de los hechos.
Es una novela sociológica, es una novela política, conradiana, y es una crónica, o sea, es una suma de muchas voces que con una perspectiva de 20 años relatan aquellos episodios y cómo la ciudad fue integrando no solo lo que iba ocurriendo a cada momento, sino cómo iba modificando el discurso acerca de la infancia que tenían hasta ese momento.
En esta edición el finalista ha sido un argentino, Diego Becchio, con la novela La extinción de las especies. Ambos libros se publicarán el 29 de noviembre.
Javier Sierra, hablando de libros, ha presentado en Herrera en COPE la novela El fuego invisible, con la que ha ganado en octubre el Premio Planeta.
El escritor aragonés plantea en su novela la búsqueda del Santo Grial por Madrid de la mano de un profesor universitario de Dublín de raíces españolas.
En este caso ha sido casi un viaje interior. He tenido que explorar las entretelas, las entrañas de la creación humana, y lo que he querido es explorar y responder una pregunta, y es ¿de dónde vienen las ideas?
¿De dónde vienen las ideas? Esa es la pregunta original de la novela de Javier Sierra. La escritora madrileña Cristina López Barrio, finalista del Premio Planeta, también ha pasado esta mañana por Herrera en COPE, donde ha hablado de su novela Niebla en Tánger, un juego de espejos entre realidad y ficción.
Es un poco también el mismo recorrido que hace mi protagonista, ¿no? Y es una novela al final de reencuentro, ¿no? Y de búsqueda cuando una persona está viviendo una situación en la que se encuentra atrapada y no sabe cómo salir.
Primera exposición en solitario del fotógrafo español Manu Bravo.
Ganador del Pulitzer, Bravo reúne en Madrid por primera vez sus imágenes. Recorren los conflictos de este siglo XXI en Oriente Medio. Se pueden ver hasta el 3 de diciembre en la sala La Neomudéjar. Antonio Montero.
Siria, Libia, Egipto, Irak. Fotos que resumen una década de conflictos bélicos. Manu Bravo, fotoperiodista.
La idea es saber si empezamos a sentir un poco, a ver si consigo que os metáis en la piel de las personas que les toca vivir esto por pura lotería.
Retratos de lo cotidiano que conviven con un conflicto, el de Oriente Medio, donde la muerte se vive de cerca.
Es el sombrero de un rebelde, que estábamos en una zona en la que se suponía que no había riesgo y de repente cayó una granada, no sabemos muy bien de dónde.
Reconoce que lo más difícil de su trabajo es vencer sus miedos, recorrer una distancia emocional con los sujetos.
Esto es lo que un fotógrafo tiene un poco que llevar encima siempre, ¿no? Aguantar la última mirada de un chiquillo que te pesa todavía.
Un día cualquiera. Primera exposición en solitario de Manu Bravo en el Museo La Neomudéjar de Madrid hasta el 3 de diciembre.
Un corazón inmerso en coñac resuelve un enigma de Chopin.
Parece de película, Juan Pablo, pero ahora conocemos la causa real de la muerte del músico romántico. En realidad fue una pericarditis y no una tuberculosis lo que provocó el fallecimiento de Chopin en 1849 en París. Lo mejor de todo es que ha sido gracias a que el corazón de Chopin está conservado en un frasco de coñac.
Y McCartney recomienda no consumir carne los lunes.
Como las flatulencias de las vacas provocan gases de efecto invernadero, el ex-Beatle ha dirigido el corto documental One Day a Week. Maca se adhiere así a la campaña para dejar de consumir carne un día a la semana para combatir el calentamiento global del planeta.
Tenemos un mensaje de línea directa.